Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Aquí estamos reunidos. En una situación y punto determinado del siglo XXI, y en un país que aún se llama la Argentina, con tremendos desafíos y problemas a ser resueltos, y la posibilidad de que algunos se resuelva de alguna manera, es un momento de mucha confusión y crisis. Pero estamos adelante siempre por ese delicioso impulso que de todas maneras se hacen las cosas. Vamos a recorrer juntos nuestro un puñado de senderos de la realidad, porque el mundo está en guerra, está situada, focalizada en determinado lugar, pero influye y se diluye, influye sobre el mundo, va sobre nosotros también. En ese sentido se sobreactúa naturalmente, y para enmascarar errores e incluso delirios y aún estupideces que se deben escuchar, se pone la responsabilidad en la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, en otras cosas. Pero existe pues hay problemas en los Estados Unidos alrededor de la moneda y del trabajo en vías de ir remendando y corrigiendo en algunos aspectos. Se prosigue con la industria del entretenimiento y con el arte, que también acompaña en ocasiones el entretenimiento. Vamos a referirnos a las adicciones, ¿no? Como inevitablemente como centro de la recaída durante la cual se lo llevó a una internación a este músico de talento. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué hay adicciones? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el idioma del adicto, que es considerado un enfermo mental por la ley respectiva? Me refiero a drogas legales e ilegales también. Hay dos miradas: la de quienes contienen, mejoran, intentan recuperar y y la mirada de quienes no están seguros de ser recuperados totalmente. Es de tal número de puntos de puntos de vista y ángulos el tema de las adicciones, y lo vamos a examinar con alguien que sabe mucho, no solo teóricamente, sino en la práctica, desde hace el tiempo suficiente y con la experiencia suficiente. También hablaremos de las cuestiones internacionales, de que las mencionábamos, y las cosas que ocurren entre nosotros desde el punto de vista político, internacional, y con vínculos con otras naciones, que determina por momentos una especie de circo o de trompo que gira sobre sí mismo sin ningún objeto. El hecho es que lo vamos a hacer juntos. Por supuesto, se sabe que no vamos a hacer ningún soporífero y excesivo editorial. Lo haremos con Luciana Garone, nuestra productiva ejecutiva y general, y con Juan Carlos Ríos, que no es nuestra productiva ejecutiva y general, sino nuestro operador técnica, se dice técnico, y encargado de la puesta en el aire, los sonidos, hacia dónde fluyen, cuánto tiene la duración de cada tramo. Vamos a escuchar música, y música buena, porque lo hacemos siempre. Entonces, indudablemente siempre. No ponemos nuestra música allí para colgarlos en las paredes o para que alguien salga a fumar. No. Lo ponemos que vale. Un buen ejemplo son las habaneras de Cádiz, habaneras de La Habana. Vamos a decir las cosas como se debe. La habanera es una forma musical que se construyó al conjuro de la mar en calma, la mar chicha, cuando se venía generalmente desde España, desde Cataluña en particular, a Cuba, en busca de negocios, de proyectos, dos mundos completamente distintos. Y allí vamos a ver dos maneras de cantar y de decirlo, con Silvia Pérez Cruz, que es una catalana de extraordinaria cultura y belleza, nacida en Calella de Palafrugell, muy cerca de Barcelona, para mandar al demonio al frío, hombre, son las habaneras de La Habana, con Silvia Pérez Cruz. Aquí las tienes.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, y aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta que explota quieta, rompían contra las rocas de aquel paseo y al bamboleo de aquellas bocas que ahí le llaman el malecón. Y había coches de caballos y era por mayo, sonaban por la alameda, por puerta tierra, y me traían, ay, tierra mía, desde mi cabeza el mismo sol, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, que aún pregunto quién me los cantaba. Que yo tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana. Y apareció mi ventana y de La Habana colonial yo caí la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana es caí como negrito, caí La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y al mismo compás. Por la puerta del Caribe así se escribe cuando una canción de amores, canción tan linda, se la dedican los trovadores a una muchacha, a una ciudad. Y yo que te dedico y te lo explico, te canto este tango que sabe amando de esta manera de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo aquí, tierra mía, más cerca que en la mañana. Que apareció mi ventana y de La Habana colonial toca ahí la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana es caí como negrito, caí La Habana con más salero. La Habana es caí como negrito, caí La Habana con más salero.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Bien, estupendo momento porque llega el toque Mickey Matas y tenemos no solamente el músico, sino el músico en su recorrido, en su investigación, en su aventura por la música en general, de manera ecléctica, pero siempre buena y regocijante y sorprendente a menudo. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo vamos?
Bien, bien, todo bien, suerte.
Bueno, que me alegro, pues, que con estos fresquetes que nos han venido, hay que abrigarse bien, eso es todo.
Exactamente, abrigándose bien y metiéndole ganas ahí, todo bien.
Sí, sí señor, exactamente. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir?
Bueno, hoy vamos a escuchar al grupo de rock and roll más convocante de la Argentina, Los Redonditos de Ricota.
Ah, sí. Claro, ¿cómo lo definirías como grupo, como fenómeno a Los Redonditos de Ricota?
Muy curioso, la verdad que me parece un grupo muy curioso. Recordemos que empezaron en los años 80 a grabar y a tocar en vivo, primero para un público artístico, snob, y finalmente súper masivos. Parte fundamental de la cultura popular y la música a lo largo de todo el territorio argentino.
Sí, una trayectoria infrecuente.
Infrecuente, es un grupo que siempre se manejó de manera independiente, es decir, nunca trabajaron con una gran compañía, siempre hicieron toda la gestión y la comercialización y la producción de sus eventos de manera autogestionada, lo cual le da como un tinte de mística, que es lo que mucha gente ve en la banda. Una banda de una música muy particular. Empezaron haciendo una especie de new wave medio vampiresco, con letras oscuras llenas de metáforas, y la gente se siente muy tocada, por esta música y muy identificada.
Evidentemente, son estadios y estadios llenos.
Exactamente, sí, como decía, a lo largo y ancho del país. No obstante, no tienen carrera fuera de Argentina, es un grupo pura y exclusivamente de la República Argentina.
Ah, es bueno que lo subrayes también, es cierto.
Exactamente, porque el rock argentino, por ejemplo, Latinoamérica, es muy de exportación. Grupos como Soda Stereo, Fito Páez, se escuchan a lo largo y ancho de todo el continente. No obstante, los Redonditos de Ricota nunca salieron de la Argentina.
Bueno, hay que destacarlo. Por alguna razón funcionó así.
Sí, yo creo que fue el interés de ellos, estar aquí.
Claro, estar ahí era su lugar donde las cosas funcionaban.
Exactamente, así que bueno, de su segundo disco, Octubre, vamos a escuchar Motor Psico, donde destacan, a mi gusto, las guitarras de Sky Bailinson y Tito Fargo.
Bueno, vamos a escuchar con Mickey Mactas, Motor Psico. ¿Con quiénes? Con los Redonditos de Ricota, y con músicos que destacan particularmente en sus solos y cuestiones a prestar atención. Vamos juntos con los Redonditos de Ricota.
Exactamente, vamos a escucharlo.
Vamos ya. Gracias, Miki. Hasta luego.
Bueno, gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima.
Gracias, un buen fin de semana. Ahí van los Redonditos de Ricota. Motor Psico.
Motor Psico, el mercador. susurro muy especial. Así me das más. Motor sigo el mercado de todo amor. Lo que debes, como puedes quedártelo.
Ah, les cuento algo, y yo escucho a Gonzalo Lugo en materia de música y de poesía. Leonard Cohen nació en Canadá, era una modesta y corriente familia judía de Montreal, trasladó a los Estados Unidos. Pero de manera previa hizo una temporada en la, de las islas griegas, allá por los 60 y tantos, y en plena cultura del hipismo, donde la libertad era absoluta, aunque permaneció buen tiempo con su musa, diríamos, una chica sueca, Marianne Hillel, pero aquello se era ya difícil, digamos, la embriaguez de una libertad absoluta puede también producir sensaciones curiosas. Regresó a Nueva York, al Village, siempre con su traje gris y su sombrero clásico, con sombrero de señor de los años 50, San Benedicto, y empezó a componer sus maravillosos poemas, que no son letras para no son letras por separado, música por separado, no son adaptaciones de poetas, por ejemplo, ni adaptaciones de música para una guitarra, sino a la vez, como son muchísimas las canciones de Leonard Cohen, por ejemplo Everybody Knows, que como es larguísima, pero nos cuenta que todo el mundo sabe que el barco se está hundiendo, y que todo el mundo sabe que el capitán miente. Todo el mundo sabe que la guerra terminó. Todo el mundo sabe que la guerra, que la pelea está arreglada. No es exactamente un canto al optimismo, pero tiene un ritmo y una gracia propio de una balada laica. En este caso es completamente distinto. Se llama I'm your man, soy tu hombre. Eso es como una declaración y una entrega desesperada de amor, donde dice: mira, si quieres que sea un monstruo para vos, voy a ser un monstruo. ¿Querés que sea un aventurero? Soy un aventurero. ¿Querés que sea un delincuente? ¿Querés que sea una mujer? Seré una mujer para vos también. Es decir, es casi temible la entrega y la amorosa de amor con la voz oscura debajo de Leonard Cohen. Gran poema, gran canción. I'm your man, soy tu hombre.
Thank you.
do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can, I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I claw at your heart, and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos de todo. Podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Atención, porque ocurren cosas y son cosas que nos conciernen. Hay pues una enorme extensión de adictos a distintas sustancias con consecuencias a veces muy serias. Nos llama la atención y hace foco en el tema, particularmente en lo que ocurrió días atrás con la recaída perdón, de Chano Moreno Charpentier, el buen cantante y músico y compositor también, quien tuvo que ser finalmente internado. Hablaremos con una psiquiatra francamente relevante como Nilce Zabaleta, y pues que nos puede echar un poco de luz sobre lo que está ocurriendo, que es oscuro, no lo dudemos. ¿Qué tal, Nilce? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Me alegro mucho de que hayas aceptado conversar con nosotros. no es que vayamos a hablar de Chano particularmente, hayas pasado por tus tratamientos o no, que esas son cuestiones que pertenecen a la cuestión profesional de un tratamiento, sino al hecho de que desde mi punto de vista, a lo mejor no es así, la Argentina tiene un notorio abandono y como una como un lastre, una distracción terrible con respecto a lo que está ocurriendo en torno a las adicciones definidos como enfermedades mentales. ¿Es así?
Sí, es así. Es así porque se presentan muchas dificultades para, primero, tareas de prevención; segundo, hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad o del trastorno; y por último, brindar un tratamiento adecuado con seguimiento para intentar mantener a la persona dentro de unos límites medianamente saludables, que pueda ser un ser social integrado en todos sus aspectos, ¿no? Emocionales, laborales, sociales.
Bueno, pues no parece que haya una política al respecto, una política coherente, sostenida a lo largo del tiempo. Simplemente pasa y se naturaliza, se hace más natural cada vez.
Se hace más natural y cada vez hay situaciones más graves, no solamente todo el tema delictivo que conlleva el narcotráfico, sino lo que tiene que ver en las personas que padecen la situación, que en realidad muchas se encuentran en situación de calle y muchas son absorbidas por el Estado para brindar tratamiento y nada, ingresan a comunidades. Y una de las peores situaciones que vemos es que muchas veces estas personas que están en situaciones tan terribles como la situación de calle, el desamparo y todo lo que eso conlleva, en realidad lo que trata es de reponerse rápidamente, y rápidamente también se va de los tratamientos. Entonces, a veces figura hasta como una alternativa o un paliativo, ¿no? Donde, bueno, quedan pegados de esa manera, pueden, digamos, acomodarse los huesos, decimos nosotros, y volver a la situación de la calle. Hay mucha marginalidad, ya no depende tampoco de la clase social, hay mucha marginalidad de la gente que consume, porque no mucha se encuentra acompañada, digamos, o está en circuitos sociales permanentes. Hay otras drogas que sí, digamos, como nosotros podemos considerar el consumo de alcohol o de marihuana, donde son actividades más sociales, aunque, bueno, muchas personas la padecen, ¿no? Padecen
también de manera solitaria, a veces también.
Sí.
Pero en otros casos hay quienes están consigo mismo, digamos, como a la deriva, y no consiguen romper el círculo, pues, muy paradójico, porque al mismo tiempo, imagino yo, quiere liberarse de su adicción, de su esclavitud, y al mismo tiempo lo desea.
La persona, para que realmente desee liberarse de su adicción y quiera dejar de consumir, tiene que haber pasado por un montón de circunstancias muy complicadas. Muchas veces la pérdida de un... Si bien yo te puedo decir, es incierto cuando una persona quiere, porque es así la clínica, es incierto cuando una persona deja de consumir. La gente que en realidad quiere dejar de consumir es porque ha tenido consecuencias graves a causa de su consumo. Muchos son situaciones familiares donde la familia ya no le tolera más el consumo, ni la forma en que se vive cuando alguien está intoxicado. Otras veces porque los han echado del trabajo, han perdido condiciones económicos sociales en las que vivían, o han tenido situaciones legales y hasta cárcel, ¿no? Con sentencias implicando la reclusión de la persona. Y a veces esas son las circunstancias que hacen que la persona pare de consumir.
Vamos a preguntarle a una notable psiquiatra como Emilce Zabaleta, ¿por qué se produce? ¿Por qué alguien se torna adicto? Porque en general es sabido que se van a producir problemas alrededor de eso. Y aunque por momentos pueda resultar euforizante, placentero, de la manera que se lo quiero describir, finalmente el capítulo final es malo.
Eso lo podemos pensar las personas que ya tenemos como unos años encima y una cierta experiencia. Uno dice, esto no va a funcionar o no va a ir por el lugar, los carriles adecuados que la persona está buscando. Porque mucha gente que busca recreación, busca compañía, busca alivio, quiere dormir y recurre, digamos, ya sea al consumo de esas drogas que bajan, ¿no? Como el alcohol, la marihuana, los psicofármacos. No siempre, digamos, ayuda en el momento, sino que se quedan a vivir con uno y después la persona tiene consecuencias de eso. Pero después está el otro grupo de personas que está, en realidad, algunos determinados socialmente por un consumo social, por ser parte, por estar acompañados, otros por las circunstancias en las que viven, y en realidad la manera de llevarlo adelante es acompañándose de las drogas para encontrar alivio. Otras son personas que tengan una enfermedad psiquiátrica de base, por ejemplo, bipolares graves, que quizás cuando están en un síntoma para arriba y excitados tratan de bajar con un tipo de droga, pero cuando están en la fase de depresión tratan de subir con otro tipo de droga. Son muchas las variables, digamos, que pueden llevar a que la persona consuma. Sí.
Evidentemente, no estamos hablando, doctora Zabaleta, de algo sencillo, es de una complejidad considerable.
Sí, es muy complejo. Es muy complejo para todos, para el paciente fundamentalmente, la familia, los profesionales y
bueno, la comunidad en general, el propio adicto, su propia enfermedad, el delito que conlleva, de una complejidad que prácticamente no deja de abarcar ningún aspecto de la sociedad.
Y cada vez ves situaciones más traumáticas y más límites para tener en cuenta. Como vos decías, bueno, esto que salió a la luz y que se hizo tan público, como la recaída de Chano. Esto, para los que trabajamos en adicciones y estamos en la gente desinterna, es casi moneda corriente. La gente no para de pasarla mal y vuelve a salir y vuelve a recaer y vuelve a pasarla mal. Tienen que pasar muchas cosas también para que la persona pare y entre en un camino de recuperación, decimos, donde tome distancia del consumo y pueda usar su cabeza de otra manera, manejar su enfermedad de otra manera.
A ver, doctora Mitzes Zabaleta, a propósito de lo que nos cuenta, imaginemos que un enfermo, un adicto, trata de recuperarse y gradualmente empieza a conseguir algo y empieza a salir temporariamente para volver a los centros donde se recupera. Pero en la esquina está el dealer para venderle enseguida.
Sí, pero bueno, la persona que está en tratamiento tiene herramientas como para poder evitar el dealer, y también tiene herramientas para cuando empiece a sentir que nuevamente tiene ganas de aliviarse con el consumo o atravesar una situación consumiendo, pueda recurrir a sus compañeros, a sus pares, a sus profesionales o a su familia que está entrenada en ayudarlo a que pueda sostener ese impulso o esa compulsión y no se produzca la recaída, ¿no? O la amistosidad de nuevo con el dealer.
¿Y cuál es el grado de posibilidades? Porque hay rehabilitaciones, pero nosotros tenemos la idea de que es muy raro que se consiga a partir de una determinada adicción prolongada, ¿no?
De la gente que nosotros tenemos internados y que tenemos unos resultados excepcionales, y vos dirás, ¿qué tiene de excepcional? El 27% de las personas tenemos registradas, de las que se internan, pueden mantener la abstinencia después de un año, y quizás más tiempo, ¿no? Pero al menos un año después de externarse. O sea que de cada 10, bastante bajo me parece, pero es mucho.
Es muy importante, no, es muy importante, evidentemente, porque la idea general que tenemos es acerca de que en realidad es casi imposible, pero no lo es. ¿Dónde funcionan el esquema donde trabajan profesionales como vos?
Nosotros tenemos dos sedes institucionales, una en Martínez y otra en Del Viso. Trabajamos con un programa particular de tratamiento que se llama Programa Minnesota, y hay otras comunidades, si bien nosotros empezamos, se ha difundido y hay otras comunidades que trabajan con este modelo de tratamiento.
Bien. ¿Qué se puede imaginar con el futuro, frente al poder tan devastador del narco, que cuenta con tanto, con cuánto poder económico y poder de corrupción también a lo largo del mundo? Es como una guerra mundial.
Mira, eso es complicado, pero yo te haría otro paralelismo, ahora un poco más actual, ¿no? El narcotráfico es una situación terrible, lo que provoca las consecuencias, pero si vos ves la patología que hay ahora en los jóvenes, y no quisiera cargarle todas las tintas a la pandemia porque la era tecnológica ha traído muchas dificultades, vos tenés otro montón de adicciones que estamos dejando de lado, que no tienen que ver con exactamente las sustancias legales o ilegales. El tema de, y ni siquiera de la adicción al juego, hay otros tipos de adicciones que van, digamos, generando la misma situación de alivio y de tolerancia y de insistir y de avanzar, que son, por ejemplo, los videojuegos, que son, por ejemplo, las situaciones que tienen que ver con el tatuaje. La persona que se tatúa te dice una vez, dos veces, cinco veces, y hay como una situación repetitiva, impulsiva, compulsiva alrededor de eso. Formas de encontrar alivio, como por ejemplo el nuevo grupo de jóvenes que se cortan y sangran un poquito y todo el mundo se asusta y se desespera, y es válido también que pase, pero es un hábito nuevo en los jóvenes que una vez que ingresan a eso no pueden volver atrás, y se toma ya como una situación de hábito que termina siendo casi adictivo, porque la persona se pega a la conducta.
Qué tremenda descripción y enumeración nos hace la doctora Zabaleta. ¿Qué es una adicción en realidad? ¿Por qué ocurre con tantas personas, millones, que buscan, digamos, promover o fabricar una realidad en la que se sienten mal por diversas razones, y después cuando la busca se torna peligrosa, crítica, etcétera, no pueden abandonarlo? ¿En qué consiste ese mecanismo?
Es que nosotros vemos que es peligroso, que trae complicaciones, que en realidad la pasa mal, que se lastima, que se deteriora el cuerpo, que las relaciones se convierten todas en una complicación. Pero la persona que consume, cuando está en la cima de la ola, decimos, la persona se siente increíble. Siente que se alivia, que no tiene dolor, que todo está bien, que las cosas le funcionan, que tiene ese grupo de pertenencia que es la gente con la cual consigue drogarse, que hay toda una cantidad de gente alrededor de esto, como puede ser.
Comprendo.
No es fácil que alguien que se droga quiera dejar de drogarse, o alguien que consume videojuegos y se pasa 3 días en la computadora a costa de su escolaridad, del trabajo, de los vínculos familiares, lo quiera dejar. No para, es compulsivo, se distorsiona la biología, la persona no puede parar de no puede parar esa compulsión, ese estímulo que le tira a su cabeza, que es otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Sea lo que sea, la dosis de lo que sea, sea de videojuego o sea un vaso de alcohol o una dosis de cocaína, eso sí.
Sí. Quiere decir que de alguna manera, dando vuelta un poco el cubilete, son personas que se consideran satisfechos, normales, que están bien así.
Exacto. Exacto.
Que lo prefieren.
Y el resto estamos mal, que vemos lo que ellos no ven ni registran.
Dos idiomas distintos.
Dos lenguajes absolutamente distintos. Exactamente. Dos formas de percibir la realidad totalmente distintas. Porque se distorsiona la percepción de la realidad de aquella persona que está intoxicada.
Porque no hemos llegado nunca a conversar desde esta perspectiva, diríamos, filosófica al respecto, ¿no? Uh-huh. Vos me ves que me ves en plena destrucción, pero yo estoy perfecto. Puede ser respondido.
Sí. Exacto. Y imagínate situaciones como con el consumo de crack, de paco, que es algo bastante bastante difundido ahora porque es absolutamente barato. Se puede llevar a una persona puesta un nivel de deterioro fatal en 4 meses de consumo.
En 4 meses.
No solo por la sustancia en sí, sino por los aditivos que se le ponen a la sustancia. Entonces todo lastima. La persona lo único que quiere es volver por su próxima dosis. Es lo más adictiva de todas. Volver por su próxima dosis. No está pensando qué pasa.
¿Qué encuentran en la próxima dosis?
El alivio que consiguieron en la dosis anterior. Y así sucesivamente. Esa es la explicación. Un paciente viene y te dice, ¿cuánto dura el efecto? Dura 1 minuto y medio. ¿Cuántas dosis consumiste? 80, te dice. ¿Y qué hiciste? Me pasé el día en la casilla de la villa. Ah, bueno, ok.
Claro. Es decir, no solo no tenemos una política adecuada con respecto a las adicciones de las enfermedades mentales respectivas, sino a un pensamiento sobre este problema tan grave y tan serio, porque hay dos maneras de mirar. Para algunos son enfermos que van a marchar a su propia destrucción, con el caso del Paco, que promueve vidas breves, y otros dirán, pues yo prefiero vivir así hasta la próxima dosis.
Exactamente. Y eso es vivir, y uno puede refutar con un montón de argumentos que el otro ni siquiera puede pensar, que no le interesa pensarlos tampoco, muchas veces no tiene cabeza tampoco para pensarlo, porque ya la perdió.
Ya la perdió, bueno.
Y la va a recuperar, pero en ese momento está perdida.
¿Qué ocurrió finalmente, doctora Zabaleta, así mirándolo desde la distancia que quiera, con esta crisis que es reveladora? Porque conocemos todo el mundo a Chano, cuando llegó con aparentemente con convulsiones, con problemas que no podía soportar, que tenía que incluso se internó por su propia cuenta.
Muchas veces se interna por su propia cuenta, muchas veces parece que fuera por su propia cuenta, pero en realidad es llevado, no te diría que a la fuerza, pero casi. Lo que pasa con estas crisis es que la persona no todo esto que hablábamos recién, no toma total conciencia y cree siempre que va a poder manejar la situación de consumo. Y cada vez que vuelve a caer y vuelve a salir, dice, pero la próxima lo voy a poder manejar y esto no me va a pasar. Y el resultado es estos altísimos niveles de deterioro, que en realidad muchas veces lo social y lo económico también tiene que ver en esto, porque hay gente que lamentablemente muere en el camino, mucha gente muere en el camino. La droga hace que se pierdan más personas por año que la cantidad que muere en asaltos o en enfrentamientos. Entonces, cuando se llega a estos niveles de deterioro, se mantiene el deterioro, no se recupera la cabeza porque no le da tiempo a recuperarse y vuelve a acontecer otros episodios que vuelven a volver a lastimar. Es como si vos te estuvieras rascando todo el tiempo una lastimadura en el brazo y no termina de curarse nunca. Cada vez la situación va a ser más...
Sí, lo entiendo bien. Lo estoy viendo, claro. Claro. Bueno... ¿Qué se hace finalmente en serio esta vez?
Lo que se hacen muchas cosas. Una es tratar de entrenar a las personas que están cerca de quien consume para que puedan acompañarlo, guiarlo, forzarlo, empujarlo a un tratamiento de recuperación. La otra situación es un sistema legal que permita que aquel que padece esta problemática realmente pueda acceder al tratamiento que corresponde. Y no como estamos últimamente, porque ¿viste? Hay situaciones de las que uno desconfía, ¿no? Hay enfermedades mentales y hay trastornos. La adicción quedó en la rama del trastorno. Quiere decir que si es trastorno, puede cambiar. Esto quiere decir que si yo te lo cubría, te puedo dejar de cubrir. Desde una prepaga, las obras sociales cubren siempre, afortunadamente, la mayoría, en su mayoría. El tema es que el Estado muchas veces toma políticas, como es la que está pasando, por ejemplo, con la ley de salud mental que vienen padeciendo los pacientes desde hace un montón de tiempo, donde hay una prevalencia de que la persona que se interne lo puede hacer con el consentimiento. Y una persona que está intoxicada, no puede dar su consentimiento, porque tiene la cabeza volada. Entonces nos pasamos discutiendo con los asesores de los juzgados, con los defensores, que en realidad no entienden que si vos a una persona no la mandás a internarse por un juzgado porque ya es desastroso su estado, la persona no puede firmar voluntariamente que se quiere internar, porque nadie que consume y todavía está sin conciencia de situación va a elegir internarse o va a elegir la recuperación, va a elegir seguir drogándose.
¿Quiere decir entonces, doctora Zabaleta, que la posibilidad de la internación forzosa no está dentro de la ley de salud mental?
No está. Hay algunas salvedades, como si la persona es de riesgo para consigo como para contárselo, que no es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, estuvo un tiempo con él, 20 días, un mes en un psiquiátrico desintoxicándose. Vos lo ves y parece que razona naturalmente, bien, y está buscando lo mejor para sí, pero no es así. La cantidad de recaídas es permanente y continua, y eso se ve y se puede hasta observar las estadísticas.
Doctora Zabaleta, estamos sumamente agradecidos por este rato tan importante de conversación con nosotros a partir del programa larga y fructífera experiencia con toda la verdad por delante. Le agradecemos mucho.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta siempre. La doctora Emilce Zabaleta, desde el programa Minnesota, y el grave problema, el múltiple problema, porque se bifurca, se disipa en innumerables ramas de la drogadicción, legales o ilegales, y contempladas desde la perspectiva de la enfermedad mental. Es incesante la creatividad que promueve nuestro país, siempre lo ha sido. En este sentido, no hay ninguna queja, ninguna duda. Se produce, se dice, se crea y recrea. Vamos a escuchar, a mí me ha encantado, lo escucho de vez en cuando, una agrupación llamada La Perla Sureña, con su cantor, autor de una brevísima letra, es muy corta, muy, muy extraña, muy seductor. El lobo por la perla sureña. Ahí lo tienen.
Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Comenzó en Tigre la convocatoria para formar parte del Ballet Municipal de Tango y Folclore. La inscripción se encuentra abierta hasta el próximo domingo 26 de junio para audiciones de rol masculino de entre 18 y 50 años, con domicilio en Tigre y con esquema de vacunación COVID-19 completo. Los interesados deben enviar un mail a cultura@tigre.gov.ar y en el asunto poner Ballet Municipal. Para más información o consultas, también pueden dirigirlas al correo electrónico mencionado.
Una notable conversación nos espera. Marcelo Cartelmi, es un gran periodista, por cierto, a cargo de todo lo que concierne a la política internacional y a cargo también del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Creo que ya tenemos referente mejor más que busquemos bastante, de manera que quiere y acepta conversar con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo?
Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, muy bien, estupendamente. La guerra prosigue. En cierto modo nos vamos a formar parte de las cosas que ocurren todos los días. ¿Cómo va la guerra, ¿no? Bueno, y así. Pero esto, que si iba a prolongarse, era previsible, no era previsible el desarrollo de lo que está ocurriendo después de la invasión rusa a Ucrania, ¿no te parece?
Sí, la guerra cumple en estas horas 100 días, realmente mucho más extensa de lo previsto. El autócrata Vladimir Putin ha puesto una especie de intimación para que sus fuerzas militares tomen todo el valle del Donbass, el valle minero que está en la frontera entre Ucrania y Rusia, donde están estas dos provincias que ha convertido en repúblicas per se Moscú, que son prorrusas. Bueno, todo eso que esté en manos de Rusia para el 1 de julio, que indicaría, sugeriría quizás una fecha. El tema es que el tiempo va en contra de Rusia por muchísimos motivos, y francamente esta guerra tiene el sinsentido de su marca de origen, Mario, con la salvedad que la actividad militar rusa en el este de Ucrania es en este momento mucho más exitosa de lo que fue en el norte o en el oeste. No pudieron tomar las grandes capitales del país, Kharkov, Kiev, etcétera, pero sí pueden tomar esto, como tomaron después de una destrucción significativa el puerto de Mariupol sobre el mar de Azov. Lo que indicaría la especulación es que Putin va a intentar retener estos territorios. No parece que vaya a avanzar hacia Odessa. Con lo que tiene ya puede conectar Rusia por tierra perfectamente con la península de Crimea, desde estos territorios del este a Mariupol y de Mariupol a Crimea. Tiene aproximadamente 3 veces más control territorial del que tenía antes de la guerra, dependiendo también el cálculo, que sería un 20% del territorio de Ucrania, dependiendo el cálculo desde ya, si antes de la guerra vos incluías a la península de Crimea y a estas dos provincias como parte del mando ruso, que esto también es un gran debate. Pero bueno, si esto está bajo su control, sí, efectivamente.
Pero no, claro, es que ha ido cambiando mucho, ¿no? Cuando, por razones, bueno, que yo me voy a detener en contar, pasé a principios de los 80 por Sochi, por Yalta y por, uh-huh, por Odessa, era la Unión Soviética.
Claro.
No, pero claramente.
Claro, por supuesto. Bueno, en parte esta guerra, Putin, en parte, yo te diría que casi total intención, Putin lanza esta guerra no por el pretexto de que estaba la OTAN ahí, sino por la necesidad de reconstruir a Rusia como el imperio o la potencia global que era en épocas soviéticas, generando una influencia central sobre el vecindario que se había apartado enormemente del eje de Moscú, digamos. Putin creyó que tenía una oportunidad consistente en una blitzkrieg, un ataque relámpago sobre Ucrania que ha demostrado un potencial realmente notable, y que eso venciera las resistencias para allegarse de Polonia, de Rumania, en fin, de los países que rodean a la Federación Rusa.
Al parte de Varsovia.
Claro, eso no ha ocurrido, esto es muy concreto. Ahora, todos los informes que uno puede leer, más independientes, están indicando que la situación económica doméstica, ahora cuando arranca el verano boreal en Rusia, son malas, digamos. Hay inflación, hay escasez de repuestos, de insumos, la gente está inquieta, el comercio internacional se ha desplomado. Todo viene bastante negativo para la población, aunque el gobierno tenga un relato triunfal, una narrativa triunfal a través de la televisión y los otros medios, pero también escabullendo datos centrales. Digamos, desde que comenzó la guerra no sabemos los números del comercio exterior, digamos, Rusia los esconde, porque bueno, si no el dato sería bastante, bastante negativo. Yo he publicado estos días informes desde Moscú económicos de la economía doméstica, que son realmente muy, muy preocupantes.
Importante lo que nos cuenta, naturalmente, Marcelo Cantelli, Claro, es que por otra parte la propaganda política Rusia, particularmente los 70 años soviéticos, desarrollaron piezas magistrales de confusión, engaño, diseño, etcétera, algo asombroso.
Hay un dato adicional muy importante. Hace pocos días Henry Kissinger, ya casi con sus 100 años, habló en el Foro Económico de Davos y ahí propuso que Ucrania con cierta urgencia negocie con Rusia, aún al costo de ceder territorios para pagar esta guerra. Ese comentario irritó enormemente al gobierno de Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky salió realmente muy enojado contra Kissinger, recordándole que cuando él huyó de Alemania porque Hitler avanzaba sobre Europa, no buscó una negociación y que no le puede pedir lo mismo ahora a Ucrania. Pero lo cierto es que Kissinger estaba señalando otra cosa muchísimo más importante, Mario, que es, él habla de Rusia, pero en realidad está pensando en China. Imagínate que una Rusia debilitada va a terminar en los brazos de China, y China va a crecer enormemente con el potencial que le agregaría a esa Rusia dentro de su tribu. En este momento la relación de Rusia y China es muy buena, pero es de dos países, y uno de ellos, el ruso, con la sensación de que el liderazgo, la gorra, la galera de esta sociedad tiene que estar del lado de Moscú, no de Beijing. Y esta guerra lo que está haciendo es poner las cosas en su lugar para los intereses de China, que uno termina concluyendo, como otros analistas en Argentina y en el exterior, que el gran ganador de este conflicto va a terminar siendo China, porque va a tener este control sobre Rusia y sus riquezas. Tener en cuenta que Rusia tiene una gran región que le interesa enormemente a la República Popular, que es toda la Siberia, 60% del territorio ruso, y está muy poco poblado, y es una zona extremadamente rica, fronteriza con China desde allá, y que, bueno, una Rusia debilitada, que es un poco lo que está alertando Kissinger, va a terminar en manos de China.
Qué mente brillante. Y algo tiene que ver aquella película extraordinaria de Erzu Uzala, que transcurre precisamente ahí, en esa zona siberiano-rusa, ¿no? Que es extraordinario de Kissinger a los 100 años. Yo no sé si va a ser recibido por un coro de ángeles, pero entre los hombres inteligentes del siglo XX y buena parte del XXI, sin ninguna duda. Yo no lo dudaría. Y finalmente, para que puedas quitarte los grilletes, ¿qué pasa con la Argentina? Si es que pasa algo, porque parece que tenemos poca importancia.
Sí, no, Argentina no está en el radar de planeta, salvo debido a esta guerra, por dos cuestiones centrales. El mundo se está reconfigurando. Con la enfermedad, con la pandemia, se entendió que la globalización venía bien, pero hasta un punto. El punto era que no podía ser que, por ejemplo, las farmacéuticas estén todas instaladas en China. Eso no es conveniente cuando hay una urgencia. Y ahora la guerra lo que está indicando es que Rusia no es un proveedor calificado, no es un proveedor confiable, de modo que hay que buscar alternativas de energía, de petróleo y de gas en otros sitios, digamos. Este es el gran desastre de mediano plazo para Rusia. Rusia va a perder totalmente su clientela europea. Ya ahora se acaba de aprobar un corte del petróleo de 90% nada menos hacia fin de año, que va a dejar las arcas rusas en una situación realmente endemoniada, y hacia adelante esta clientela va a buscar otros caminos. Bueno, ¿por qué lo invitan a Alberto Fernández a la reunión del Grupo de los Siete? El Grupo de los Siete se reúne, Mario, en Alemania dentro de unos días, y lo invitaba el presidente argentino pensando en Vaca Muerta. va a ser una desilusión obviamente para la gente del G7, porque cuando observen que Vaca Muerta es un proyecto, y no deja de ser un proyecto, donde los responsables de llevarlo adelante tienen pullas internas y no se encamina. Fíjate lo que pasó con el gasoducto gigante que se promociona como en marcha y todavía no se ha iniciado en absoluto. Bueno, el G7 posiblemente se frustre, pero hay una gigantesca oportunidad para Argentina para ser una alternativa de provisión. Lamentablemente, no sé si lo verán, creo que no.
Tristemente uno tiene la impresión. Te lo agradezco muchísimo, Marcelo. Gracias por este rato valioso.
Al contrario. Buen día, buen fin de semana. Hasta luego.
Gracias. Aquí en el Factor Mario, que me encanta conversar con Marcelo Tata Cantelmi, porque y porque aprendemos y sabemos y vemos las cosas con claridad. Esto está muy bueno. Se sabe ya que Luciana Garone es nuestra productora general y ejecutiva, sí, y que Juan Carlos Ríos es nuestro operador y encargado de la puesta en escena del Factor Mario. Sí, yo creo que todo el mundo lo sabe, everybody knows, y en consecuencia estamos bien respaldados por supuesto para alcanzar al disco en buena forma. Para alcanzar, no, el mejor de radio que existe en la Argentina. Es verdad que picotean y copian muchos de nuestros pequeños, no solo ideas, porque ideas hay miles, pero la forma, la atmósfera de encararlo y ciertos giros. Yo sí, son graciosamente remedados mal. A mí me gusta, me entretiene, porque finalmente, ¿qué es? Es lo que es el Factor Mario. No es el mejor programa de radio, pero es de otro palo. Amigos, pues, amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a Croque Madame. Croque Madame, que creo que en realidad es un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido, que el llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero croque madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, tenemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero precioso, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con una gran cocina, árboles formidables, y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo, como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque Madame. Ha encontrado en Croque Madame un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? Hay que llamar. Hay que llamar a Croque Madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pones serenamente a esperar. Es tan lindo. Manolo es amigo. Y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados, más clásicos de la ciudad. Están bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todo riquísimo, los zapallitos, las milanesas preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que difíciles de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. Las carnes, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce, y con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas. Y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, ¿eh? La excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales.
El municipio de Morón presentó el Plan de Acción Frente al Cambio Climático, un instrumento que permitirá planificar y desarrollar políticas públicas, enmarcados en el Plan de Desarrollo Estratégico Morón 2030. Se avanzará en la implementación de Ley Yolanda, que consiste en capacitar a los funcionarios y funcionarias públicas en materia ambiental, incorporar al programa de escuelas para la sustentabilidad al menos al 40% de las instituciones educativas. También se reforzarán las políticas de reciclado con la instalación de un segundo centro de clasificación y acondicionamiento. Esto se complementará con la instalación de composteras comunitarias en espacios públicos del partido para reciclar residuos orgánicos. Además, falta muy poco para que el gobierno local inaugure la Reserva Urbana de la Defensa de El Palomar y se establecerá un sistema de áreas naturales protegidas que incluirán los espacios biodiversos del municipio. Por otra parte, el municipio se encuentra diseñando el programa Morón Bici, mediante el cual se podrá alquilar bicicletas de forma gratuita para incentivar la movilidad sustentable.
Aquí te ponemos música, Lady Gaga y Bradley Cooper, Swallow. Y allí vamos porque la música nos pide. Y nos pide buena música. Lo piden, lo tienen. Lo tenemos todos. Ahora mismo.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you
La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, presentó el inicio del plan de mejora del espacio público, que se realizará en más de 150 puntos de la zona oeste del partido. Las adecuaciones se llevarán a cabo en los barrios de Munro, Villa Martelli, Florida Oeste, Carapachay y Villa Adelina, priorizando las zonas cercanas a escuelas, centros de salud, clubes de barrio y centros comerciales. El plan prevé la instalación de 1.600 nuevas rampas, nueva señalización vial, demarcación de 12.000 metros de sendas peatonales y de acceso a las escuelas. Además, en los puntos se ejecutarán trabajos de bacheo y asfaltado de calles y renovación de cordones.
Nos vamos, ya está porque el tiempo ha terminado. Cerramos llave, pero continúa la programación de Radio Cultura y valdrá sin ninguna duda. Que tengan un estupendo fin de semana. En cada escala y en cada proporción, el mejor fin de semana. Hasta la próxima.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.